Ya estamos en contacto telefónico con el doctor Jorge Ulloa Garrido. Él es director ejecutivo del Centro de Liderazgo Educativo Más Comunidad, además director del Magíster en Gestión y Liderazgo Educativo de la Universidad de Concepción, doctor en Educación y profesor de Historia y Geografía. Estamos en contacto precisamente porque vamos a conversar con él sobre las propuestas presidenciales en educación en el marco de estas mega elecciones del fin de semana. ¿Cómo está, profesor Ulloa? Bienvenido a la Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes. Un agrado saludarles a usted y a los auditores. Y un agrado hablar de estos temas también.
Sí, por cierto que sí, profesor, muy interesante poder conversar con usted. Estos temas que, como lo dice, son muy relevantes y que parece que se instalaron en nuestro debate público y político hace mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, con la incidencia de la Revolución Pingüina, pero quiero preguntarle desde su mirada si siente usted que efectivamente el tema de la educación ha marcado las agendas de los candidatos y la candidata presidencial y ¿cuán importante siente que usted que ha sido esto en los programas y también en los debates?
Bueno, mira, una primera reflexión que yo hago es que es una pregunta que nos hacemos todos acá nosotros. ¿Es de verdad importante la educación? La educación importa en este país y yo tengo algunos indicadores de que pareciera que no lo es tanto. Porque cuando uno analiza el debate presidencial en último tiempo, particularmente de los debates más rimbombantes que llamo yo, aquellos que transmiten la televisión, cuando han habido también debates en la radio, pero uno nota, excepto un solo debate que se realizó, ¿cierto?, por vía radial, pero uno no nota, ¿cierto?, en los debates en la discusión sobre educación. Uno, ¿cierto?, se entera mucho más leyendo los programas de cada uno de los candidatos y a uno puede sacar algunas conclusiones interesantes. Pero en general queda como el sabor de que la educación en general no es un tema tan relevante como son otros temas, ¿cierto? A pesar de la relevancia que tiene para el desarrollo de un país, el tener un buen sistema educacional que le dé soporte a las políticas de desarrollo que pudiéramos implementar.
Sí, profesor, nosotros recibimos algunas reflexiones que ustedes como centro han levantado en relación a este tema y allí se plantea que todos los mejores sistemas educativos del mundo tienen una potente educación pública. Preguntarle en base a aquello una interrogante que entiendo ustedes también han planteado que tiene que ver cómo se está entendiendo la educación pública actualmente y si está también ese foco presente en los programas presidenciales que usted ha podido revisar.
Sí, mira, es interesante cuando uno mira cómo han ido los mejores países en desempeño educacional. La gente tiende a decirnos cuando tenemos estos debates, mire, es que son otras culturas. Claro que son otras culturas. Nosotros también tenemos nuestra propia cultura. Pero cuando uno compara las problemáticas, tú te encuentras que los países tienen más o menos las mismas problemáticas. Lo interesante es cómo las enfrentaron. Y lo que uno puede apreciar en los mejores sistemas educativos es que se la jugaron fuertemente por un fortalecimiento de la educación pública. Sin embargo, cuando uno revisa los programas, uno claramente ve dos polos. En general, la mayoría de los candidatos, incluyendo al candidato Sichel, ¿cierto? Pero desde ahí hacia la izquierda, si ustedes pudieran ver, en general, todos les parece interesante la educación pública, mantenerla y todo lo demás, ¿cierto? Sin embargo, lo que notamos es que no hay una definición clara respecto de cómo entendemos. ¿Qué es la educación pública? Aquella que provee, financia, gestiona además el Estado, o aquella que es financiada solamente con fondos del Estado, con fondos públicos, pero que pueden ser administradas por públicos o por privados. En general, eso no se ve bien aquí, por tanto deberíamos pensar que desde las propuestas presidenciales podríamos llegar a seguir con el modelo, tal y como está, excepto el candidato Kast, que en realidad lo que propone es volver al modelo que se instaló en los años 80, sobre un modelo basado en la economía de mercado, basado en la libertad de enseñanza, en supuestamente la libertad de elección que puedan tener las familias. Sin embargo, el modelo de financiamiento sigue siendo el sistema de voucher, en que se financia a la demanda, ¿cierto? Subsidio a la demanda, para que las personas puedan elegir dónde educarse, igual como cuando uno elige dónde comprar limones o televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una discusión que el programa uno no lo ve clara. Ve, sí, una fuerte intención de fortalecer la educación pública. Y ahí están los matices, ¿ya? En esa parte pueden estar los matices que uno pudiera encontrar en uno u otro candidato. Pero en general, en la gran mayoría de los candidatos, ¿cierto?, reconocen, ¿cierto?, que particularmente los del bloque del centro hacia la izquierda reconocen la relevancia de una educación pública, pero no se lee muy bien en ellos cómo entienden la educación pública.
Perfecto, profesor. Cualquier proyección que hagamos para este fin de semana en términos de quiénes pasan a segunda vuelta, evidentemente sería ficción. Pero lo que sí quiero preguntarle, que imagino que usted con su expertise tiene bastante certeza, sobre todo también considerando las sinergias que pueden darse al interior del centro que usted lidera, tiene que ver con cuál siente usted que es la prioridad educativa que debiese instalarse en el próximo gobierno, independiente de quién sea la persona que lidere ese proyecto.
Sí, mira, primero, a mí me parece cuestión interesante que hay en todos los candidatos, una primera idea en todos, absolutamente en todos, que es el fortalecimiento de la educación inicial, la educación que le llamamos comúnmente preescolar, ¿ya? Y en eso hay acuerdo. O sea, en Chile tenemos al debe la cobertura, sobre todo en sectores más desvalidos desde el punto de vista socioeconómico, todavía la cobertura es baja. Han habido esfuerzos, pero por ese lado, fortalecer, ya sea ampliando la cobertura para que efectivamente nuestros niños y niñas asistan a las instituciones de educación preescolar, eso es como un gran desafío y uno lo ve con buenos ojos, con distintos matices, ¿cierto?, en los programas de gobierno. Lo segundo tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública. Yo creo que el camino que ya hemos iniciado en Chile no puede experimentar un retroceso, y así lo dicen todos los expertos, todos los análisis internacionales, incluso las recomendaciones de la OCDE. Fortalecer la educación pública significa pensar en que el financiamiento se tiene que robustecer. Segundo, los instrumentos de política, como la ley de inclusión, que tienen que ver con hacer de la educación una función del Estado, pero básicamente para asegurar un derecho que deban tener los niños y niñas y sus familias. Y eso no puede estar permeado por las condiciones socioeconómicas de las personas. Cuando alguien tiene un derecho, ese derecho está por sobre su condición socioeconómica. Yo creo que esa es una gran tarea, es un gran desafío, y uno lo puede ver al menos, ¿cierto?, en programas que tocan estos temas, y lo puede ver con mucha fuerza. Yo creo que ese es un gran desafío. Y el tercero que yo mencionaría es que vamos en la línea correcta de establecer una nueva educación pública vía cambiar la administración municipal. La evidencia muestra que la educación municipal no ha sido capaz, ¿me entiendes?, no ha sido capaz de superar todas las dificultades que como sistema educacional tiene en Chile, desde temas de gestión, desde temas de liderazgo, desde temas de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos transitando hacia una nueva educación pública con un nuevo órgano de administración territorial que nos parece una buena idea, dependiente del Estado, con más autonomía y con una capacidad de gestión como son los servicios locales de educación. Retroceder en esa línea, la gran mayoría estima que sería volver atrás y sería muy nefasto para lo que ha estado ocurriendo en el país, para las demandas que la sociedad ha levantado. Entonces, fortalecer el trabajo de los servicios locales, aprender de lo que está ocurriendo, pero también acelerar el proceso, creo que iría en una buena línea.
Profesor, y considerando la situación actual en que nos encontramos en términos de educación, entiendo que, por cierto, es muy complejo generalizar en estos temas, pero todos sabemos que más o menos las políticas públicas siguen el mismo camino, que son tres etapas, ¿no? Hay una elaboración, una implementación y después una evaluación. ¿Siente usted que hay participación ciudadana actualmente en la construcción de estos programas educativos, o tal vez eso también está en deuda y podría considerarse como un aspecto relevante para seguir avanzando y así considerar también las necesidades que pueden plantear las comunidades educativas?
Mira, es una pregunta buenísima, 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 porque en Chile estamos acostumbrados a la definición de política y estrategias de implementación de arriba hacia abajo. Los principales países han buscado alternativas donde las comunidades también puedan hacer. Yo creo que esto está de la mano con lo que estaba diciendo. En la medida que demos autonomía a las comunidades educativas, sobre todo en esta nueva lógica de gestión territorial, vamos a pasar de alrededor de 300 y tantos municipios que administra la educación en Chile a alrededor de 70 y tantos sistemas locales de educación. Eso nos puede permitir que estos servicios puedan tener mayor participación en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas. Porque si hay algo que en Chile no hemos hecho muy bien, es evaluar las políticas que implementamos, porque están muy de la mano con los ciclos electorales. Un nuevo gobierno viene, borra todo lo anterior sin ni siquiera haber evaluado, y se implementan nuevas políticas o nuevos programas o nuevas estrategias. Si quizás el desafío más grande que tenemos como país es hacer de la educación una gran política de Estado, de manera que podamos mirar y evaluar reformas en el largo plazo, no en función de los ciclos electorales, como lo han hecho los mejores sistemas del mundo.
Perfecto, interesantísima esta conversación que estamos teniendo con el doctor Ulloa. Y antes de despedirnos, profesor, quiero también que le contemos a nuestros auditores y auditoras que el Centro de Liderazgo Más Comunidad está trabajando en la organización del segundo Seminario Internacional Cambio y Mejora Escolar, Aprendizajes en Tiempos de Emergencia y Desafíos Post-Pandemia. Cuéntenos en qué va a consistir esta propuesta y también quiénes van a participar.
Muchas gracias. Bueno, desde el Más Comunidad, nuestro centro de liderazgo, efectivamente estamos organizando para ahora, muy prontamente, este seminario. Vamos a tener dos expertos, uno internacional, Michael Fulan, que nos va a tocar estos temas que estamos conversando. ¿Qué es relevante para un país, sobre todo a partir de lo que hemos aprendido en tiempos de pandemia? Y también tenemos invitada a Carmen Montesino, que es una experta nacional, que también nos va a comentar desde la realidad chilena qué es lo que hemos aprendido y cómo podemos proyectarlo. Pero también lo relevante es lo que estamos llamando en Más Comunidad la caja de resonancia. Queremos darle voz, amplificar las buenas experiencias que están ocurriendo en las escuelas. Y vamos a poder escuchar tres grandes experiencias de lo que están haciendo nuestras comunidades escolares y que es necesario darle resonancia, darlas a conocer, potenciar, porque hay que conocer a las escuelas también desde lo bueno que hacen. Esa es la idea y por eso les dejamos a todos y todas invitadas para este seminario que vamos a tener el próximo jueves.
Así es, para el jueves 25 de noviembre la invitación entonces es a participar en este seminario Cambio y Mejora Escolar, Aprendizajes en Tiempos de Emergencia y Desafíos Post-Pandemia. Las personas que quieran más información sobre esta convocatoria y también inscribirse pueden hacerlo a través del sitio centromascomunidad.cl. Aprovechamos entonces de agradecer y también despedir al doctor Jorge Ulloa Garrido, director ejecutivo del Centro de Liderazgo Educativo Más Comunidad y también director del Magíster en Gestión y Liderazgo Educativo de la Universidad de Concepción. Profesor, un gusto conversar con usted y muchas gracias por estas reflexiones que nos ha entregado aquí en nuestra pauta.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien, hasta pronto.
Hasta pronto.